Radio Sintonía. Parlamento con Marusa Hernández.
Hoy nos van a acompañar dos diputados. Saludamos ya al primero de ellos, el diputado del Partido Popular, Carlos Ester, que nos va a acompañar en principio para hablar de esa iniciativa que se comentaba la pasada semana en la Cámara Regional y que tiene que ver con esas obligaciones que hemos comentado ya en este medio de comunicación en distintas ocasiones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades de hospedaje o alquiler de vehículos a motor. En esta ocasión era el diputado quien pedía información a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, a Jessica de León, en principio para que valorara las consecuencias de la entrada en vigor de esta normativa. Diputado, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
En fin, muy bien, encantada de saludarle y entiendo que plantea usted esta cuestión a la consejera debido a las quejas que se pronunciaba por parte sobre todo de la patronal turística que hemos escuchado en relación a lo que está aconteciendo en estos establecimientos debido a esa información. Creo que son hasta 42 los datos que tienen que dejar las personas que utilicen estos servicios y con lo que eso significa. ¿No?
Efectivamente. Estamos hablando de, primero una queja de todo el sector y de incluso no solamente en la parte empresarial, sino de los profesionales. Ante ese decreto que ha impuesto el gobierno de España para registrar a todas aquellas personas que se hospeden en los distintos establecimientos turísticos. Esto al final es una cosa que es totalmente bochornosa, porque si ya bien cuando hay un registro, ya sea bien por vía telemática o por vía recepción, ya hay un registro completo. Lo que pasa es que ahora piden datos adicionales como la caducidad de la tarjeta de crédito, datos de menores, la edad, la relación, el parentesco, etcétera. Son datos que evidentemente no vienen a cuento, que además tienen la obligación de tener durante 3 años guardados los establecimientos hoteleros, deben además comunicarlo, con lo que pone en peligrosidad también determinados datos que son privados y que vulneran muchas veces, habría que ver si están en contradicción con la protección de ley de datos, de protección de datos que existe ya esa normativa en vigor, y con el riesgo también de que todos esos datos que son realmente sensibles y datos muy personales de las personas, al final también, existen ciberataques, existen, intentos ya sabemos, de las mafias informáticas, de intentar entrar en determinados sitios y absorber todos esos datos para luego venderlos, comprarlos o hacer mal uso de ellos. Eso nosotros evidentemente lo hemos denunciado, y además de eso, añado, Maru, que luego es un entorpecimiento a la labor de los profesionales, con largas listas, con largas colas de espera a la hora de registrar, que ya yo la sufrí hace un par de semanas, la semana pasada, cuando me quedé en Tenerife a dormir por el pleno, donde hubo una cola enorme en la recepción. Y no solamente eso, sino que al final, somos un destino turístico de calidad, y lo que estamos dando al final con esta imagen es que estamos atrasados en el tiempo, cuando todo es mucho más rápido, mucho más ágil, se hace todo de manera telemática, y esto al final lo que está entorpeciendo y está poniendo una imagen de Canarias como destino turístico, pues la verdad que lamentablemente mal.
¿Qué le contestó a usted ante su planteamiento la titular de Turismo del Gobierno de Canarias?
Efectivamente, que estaba totalmente en contra, no solamente por eso, sino por todas las quejas que ha recibido solamente del sector, y que ya manifestó su rotundo rechazo a esta medida, a este decreto, al propio gobierno de España. Yo entiendo que el gobierno de España y la consejera está totalmente alineada con el sector y con los profesionales, porque entendemos que es una queja, no solamente no es una perreta, es una queja lógica, ¿no? Y esta consejera además se caracteriza evidentemente por trabajar con la mano del sector y por escucharlo. Y no solamente dio la razón, sino que ha elevado esa queja al gobierno de España. Yo entiendo al final que esto es una más que nos hace el gobierno de España a Canarias. Tenemos que recordar, Maru, que mire, durante la pandemia del COVID prometieron dos planes de reactivación del turismo y para ayuda al turismo, porque, como bien sabemos, aquí en Canarias nos quedamos a un cero turístico y, por lo tanto, se rompió toda nuestra economía. Pero no vino ningún plan. Todavía están esperando el plan también de ayuda al volcán de La Palma. Pero bueno, el gobierno de España aquí no dio un duro. Segundo, prometieron muchísimas ayudas que no llegaron. Tercero, ahora mismo con el tema de este registro, que realmente es escandaloso. O sea, son una tras otra continuamente ataques frontales al turismo. La ecotasa que quieren imponernos más tasas o más impuestos para al final voy a dar una imagen, como he dicho, de destino turístico caro, de un destino de turismo, pues al final poco competente, porque estamos además luchando contra otros mercados. Entonces, al final, entre ecotasas, impuestos, el tema de los registros, el tema de la falta de ayudas, pues al final tenemos claro que Pedro Sánchez, venga, poco sabe de este sector, y no solamente eso, poco sabe de Canarias, o quiere fastidiar muy mucho a Canarias, en connivencia, evidentemente, con las personas que aquí lo apoyan.
Diputado, desde el gobierno lo que se plantea es que es una cuestión de seguridad, por medidas de seguridad, que todo ha ido cambiando, que todo ha ido evolucionando y que es necesario contar con estos datos por cuestiones de seguridad. ¿No comparte usted ese argumento?
No lo comparto porque además, evidentemente, yo creo que los niveles de seguridad ya están establecidos. ¿Qué seguridad te va a dar simplemente decir el parentesco que tienes con una persona? Si evidentemente eso ya queda de manifiesto y además con los DNIs reglamentarios. ¿Qué seguridad te va a dar saber la caducidad de una tarjeta o su número cuando realmente ya la tiene el propio hotel cuando haces una reserva, y sobre todo vía online que se hace ahora mismo, o te piden una tarjeta como seguro que siempre la piden como un fondo para tener en cualquier tipo de hotel? ¿Qué seguridad tiene cualquier tipo de dato que además es irrelevante, como incluso un correo electrónico, tu teléfono móvil, etcétera? Son cosas que al final chirrían un poco, ¿no? Dices, ¿pero para qué quieren tantos datos? ¿Para qué se quiere tanta información? La seguridad está claro, está establecida desde el momento que tú ya das tu DNI con tu número de identidad. Ya el gobierno de España y cualquier gobierno tiene toda la información, porque eso se guarda en lo, simplemente con el IRPF, ya lo tienes todo, cuentas de bancaria, etcétera. Las cuentas bancarias, ¿por qué piden todos los datos de las cuentas bancarias? Porque evidentemente si ya se tiene, cuando se hace una declaración de la renta, el gobierno de España ya tiene esas cuentas. La verdad que es entorpecer o poner una piedra en el camino para generar, oye, más torpeza o más problemas a la hora de dar una comodidad al turista. Esto no es una cuestión de seguridad, esto es una cuestión de eficacia, eficiencia, de agilidad y de calidad, y que estamos en el siglo XXI, que todo esto ya se hace de una manera online, se hace de una manera mucho más dinámica de lo que se hacía hace 20, 30, 40 años, y por lo tanto hemos vuelto otra vez a retroceder no sé cuántos años. O sea, ahora mismo con todo este control parece que estamos más en la antigua dictadura que una democracia, porque al final están entorpeciendo, y desde luego nos estamos dando cuenta que al final todo es un control exhaustivo y una falta de libertades.
Habla usted de su partido en esta ocasión de incremento de todo lo que tiene que ver la carga burocrática para las empresas.
Sí, efectivamente, toda esa carga burocrática, además, bueno, pues evidentemente no solamente carga burocrática, es también, bueno, el hacer responsable a los propios empresarios, a los propios hoteles, a las propias entidades, de una guarda de unos determinados datos durante 3 años, que, como bien he dicho, estamos en un siglo XXI. Ahora todo es susceptible a un ciberataque, de entrar a través de ordenadores, de televisiones, de plataformas, de cámaras, etcétera, en determinados sitios. Y estamos diciendo que un hotel o un establecimiento turístico se le está haciendo responsable de la custodia de datos personales de determinadas personas, pero datos personales no los básicos que no tenemos ya, sino en muchos más, incluso cuentas corrientes, que no tiene por qué. Entonces, al final, oiga, pues yo creo que eso al final es una responsabilidad que cargan es sobre los establecimientos turísticos, absolutamente, yo creo, de manera gratuita y con el peligro, como he dicho, de muchos ciberataques o de temas que pueden entrar igual con una facilidad como se tiene ahora, que no tiene nombre. Por lo tanto, yo creo que al final es hacer responsables a otros, a terceros, de unos temas que no tienen por qué serlo. Pero bueno, eso es lo que nos han impuesto y, como he dicho, esto ya se asemeja más a una antigua dictadura que a otras cosas, que una democracia.
Pertenece usted, entre otros órganos, en el Parlamento de Canarias, a la Comisión de Turismo y Empleo, y antes hablaba de la ecotasa, ¿no? Ha ido unas cuantas veces en los últimos meses este tema a debate, ¿no? A comentario por parte de los diputados. Yo entiendo que 2025 volverá nuevamente este planteamiento que está realizando tanto el Partido Socialista como Nueva Canarias y que ustedes no comparten.
Mire, no, evidentemente no lo compartimos y además que no lo hemos compartido no solamente en esta legislatura, sino en la anterior. El único problema es que nosotros sí tenemos el mismo criterio y el mismo argumento que hace 2, 3 años o 4 años, hace una legislatura, varias legislaturas. El problema es que hay que preguntarle al Partido Socialista por qué presentan una proposición de ley el pleno pasado en el Parlamento de Canarias, que por cierto la llevé yo por mi grupo parlamentario, y que presentaron dos, una por Nueva Canarias y otra por el Partido Socialista, donde querían imponer un impuesto para gravar, aunque decían que solamente a las personas que nos visitasen, a los extranjeros que nos visitasen, realmente es a todas las personas que se alojen en el hotel. A todas, porque es un impuesto, no es una tasa. Los impuestos los pagamos todos. Las tasas es por el servicio que te dan, pero el impuesto lo paga todo el mundo. Por lo tanto, cuando tú llegas a un hotel, seas canario, seas extranjero, vengas de fuera o no, de insular, lo que sea, o residente, tú lo vas a pagar. Y ese es el primer engaño que tanto el Partido Socialista como Nueva Canaria han dicho con esta proposición de ley. O sea, es una sobrecarga impositiva. Cuando una persona va a un establecimiento turístico y paga su habitación, está también pagando el IBI, perdón, el IJIC. Paga su IJIC. Ese IJIC es un impuesto indirecto por el servicio del hotel. O sea, y ahora quieren otro impuesto más sobre eso. Eso es una sobreimposición, una doble imposición, un doble impuesto que no tienen por qué pagar ni los canarios ni cualquier otra persona, además máxime cuando es evidente que, oiga, aquí el Partido Socialista en la legislatura pasada, que gobernaba junto con Nueva Canaria, tenían mayoría, no lo pusieron y ahora que están en la oposición, sí. Y además Nueva Canaria tiene un doble discurso, porque también cuando están gobernando no lo ponen. Le pongo el ejemplo de Gran Canaria. En Gran Canaria, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, dijo que iba a empezar a cobrar tasas por ir a determinados parajes naturales, como por ejemplo puede ser la Caldera de Bandama o el Roquenouro. Hace poco una entrevista del responsable de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, también de Nueva Canaria, dijo que iban a hacer iban a controlar lo que eran las entradas al Roquenouro, pero de forma gratuita, sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, están gobernando, dicen que quieren imponer tasas, que quieren imponer impuestos, y cuando gobiernan no lo hacen, pero cuando están en la oposición lo hacen. Y encima, atacando directamente al bolsillo y a la economía de las familias canarias, porque como he dicho, no es un impuesto que se pague o que se grave solamente el que viene de fuera, sino también el que reside en Canarias y quiere ir a pasarse una semanita con su familia a un bungalow en el sur, va a tener que pagar. Al sur de Gran Canaria o donde sea, va a tener que pagarlo en cualquier parte de Canarias. Y eso, desde luego, para nosotros no tiene razón de ser. Esa doble imposición, esa carga a las familias canarias poniéndoles más impuestos, ese al final esa barbarie impositiva, que al final es como una obsesión que tienen por seguir estrangulando las economías de las familias canarias, nosotros no la compartimos absolutamente para nada, porque al final no tiene razón de ser. Y además porque somos un destino turístico y resta competitividad al destino. Y eso está así demostrado. Destinos que se encarecen y que ya se han encarecido, por ejemplo, con los GTS, con los combustibles de los aviones, donde han subido los precios de los aviones, de los billetes, por el tema del impuesto a nivel europeo, por el tema de la contaminación. Entonces, del CO2. Pues oiga, yo no entiendo qué obsesión hay en seguir fijándonos en que Canarias tiene que ser un destino caro, poco competitivo. Esto entra en relación con lo que están trabajando ellos con el tema de turismofobia, etcétera, con ese discurso de que estamos saturados, etcétera, 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 que al final no quieren al turismo, lo que están haciendo es espantando al turismo, están alejando el turismo, no quieren que haya turismo en Canarias y luchan contra eso. Y lo han hecho, eso sí lo han hecho en la legislatura pasada, y lo han hecho en connivencia con el gobierno de España, que como te he explicado antes, Maru, está continuamente castigando a Canarias y castigando al turismo. Y eso mucha de la culpa la tiene el anterior presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, hoy ministro, que no defiende los intereses de Canarias bajo ningún concepto y permite que se hagan, bueno, pues cosas de estas barbaries, como he dicho, hacia el turismo por el gobierno de España y evidentemente por los grupos que apoyan al gobierno de España también, que son tanto el Partido Socialista como Nueva Canaria.
Tenemos ya al siguiente invitado aguardándonos en la línea de teléfono, pero antes de despedirle, señor Ester, me gustaría que también nos hiciese usted un apunte con respecto a uno de los temas más importantes que se debaten en el Parlamento de Canarias y tiene que ver con la distribución del presupuesto para todos los canarios y canarias. Mañana, a partir de las 10:30, se inicia pleno en la Cámara Regional y en el transcurso de ese pleno van a debate los presupuestos de la comunidad autónoma para el ejercicio de 2025, que usted conoce bien porque pertenece también a la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Una anotación le pido con respecto a ese documento.
Bueno, pues unos presupuestos mucho más, expansivos, que van mucho más vinculados hacia las personas y sobre todo al fomento al tejido económico y de la economía, ¿no? Vamos a ir en la línea que hemos estado en este último periodo presupuestario, donde vamos a seguir fomentando el empleo. Como bien sabes, tenemos un récord histórico porque hay muy poco desempleado. Vamos a seguir trabajando en ello, vamos a seguir apostando por los jóvenes, fundamental, por la economía, por los autónomos. Ya hay más de 145.000 autónomos y este presupuesto va destinado y va relacionado hacia eso. Va a ser mucho más expansivo en ese sentido, se va a apostar más por ello. Es una pena que no tengamos el presupuesto del Estado, que eso está totalmente congelado y eso merma o lastra un poco hasta que no se sabe las sendas de gasto del presupuesto aquí en Canarias, pero aún así Matilde Asian ha hecho una gran labor, ha dibujado un presupuesto sin tener el presupuesto de la comunidad autónoma, del Estado, un presupuesto para que Canarias siga en esa senda de crecimiento como está viendo ahora, siga apostando por los jóvenes, siga apostando por las personas, por los empresarios, por los autónomos y porque se genere empleo y economía. Creo que son más de 12.000 euros que desde luego son muy positivos para la economía canaria y es en la labor y en la línea que está trabajando este gobierno de Canarias y se ha visto en este último año los buenos resultados que ha dado, no solamente para la economía, para el empleo y para la familia.
Carlos Ester Sánchez, diputado del Partido Popular por la isla de Gran Canaria, por la circunscripción de Gran Canaria, muchas gracias por estar con los oyentes de Radio Sintonía esta mañana. Que vaya bien y mañana estaremos pendientes. Y de hecho, vamos a conectar en directo con el Parlamento de Canarias para conocer en detalle esas cuentas y el debate. Muchísimas gracias, que tenga usted buen día.
Pues Maru, muchísimas gracias y sobre todo por la labor que hacen de comunicación y de llevar a todos sus oyentes, bueno, pues las noticias y la actualidad. Muchas gracias.
Gracias. Y dejamos al diputado del Partido Popular y saludamos a Mario Cabrera, diputado del Grupo Nacionalista. Mario, buenos días.
Hola, muy buenos días, Maru.
¿Se encuentra usted en Fuerteventura esta mañana?
Sí, hoy estamos allí, ya iremos mañana porque es cuando tenemos el pleno de los presupuestos.
Usted que lleva tanto tiempo en el Parlamento de Canarias, Mario, en fin, ¿qué sensación tiene ante el debate de los presupuestos de la comunidad autónoma que se concentra en un único día y además en un pleno donde se van a tratar otros muchos asuntos? En fin, ¿usted cómo lo valora?
Pues de forma positiva, es decir, los presupuestos en el 2016, que me tocaron, bueno, 2015, pero 2016 fueron los primeros presupuestos que me tocaron trabajar, casi eran 3 días debatiendo enmiendas, es decir, debatiendo números que al final casi no sabíamos a qué enmienda hacía referencia cada una, porque el debate previo era el importante, ¿no? Y bueno, todavía decimos el modelo Calella porque fue un diputado del grupo del Partido Popular el que buscó la fórmula de poder cazar todas las enmiendas que se presentaban por bloques, por capítulos, y entonces si estamos en la parte social, estas son las enmiendas aceptadas, estas las rechazadas, estas aumentan el presupuesto, bueno, aquello esquematizó y redujo muchísimo. Hoy, afortunadamente, el debate previo a los presupuestos nos permite a todos, tanto a los grupos que apoyamos al gobierno como a los grupos que están en la oposición, negociar, transar las enmiendas previamente, no tener que hacerlo en el pleno, y bueno, así sale un presupuesto, no digo más real, pero sí se puede negociar de forma más acertada las demandas que cada uno presentamos en las enmiendas, tanto el grupo de gobierno como los grupos de la oposición. Bueno, este es un pleno que efectivamente, como otros, lleva algo más que el presupuesto, lleva las preguntas al presidente y preguntas a los consejeros, llevamos informes correspondientes, pues no sabemos si pueden llegar informes respecto al Estado que afecten a este presupuesto y tengamos que votarlo o añadirlo, y se lleva una proposición de ley sobre las universidades populares porque, bueno, así lo decidió la Junta de Portavoces. Lo importante del presupuesto es que se consiga el máximo apoyo y que sea un presupuesto que a través de las enmiendas lo que hagamos es mejorarlo.
Bien, entiendo que esa mejora se ha conseguido, en su opinión, Mario, a través de esas enmiendas que usted acaba de señalar y que estos días hemos escuchado aquí a distintas fuerzas políticas pues hablar de las mismas. ¿Se ha mejorado, en su opinión, ese documento inicial que presentaba Matilde Asián para la isla de Fuerteventura?
Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es, como decía Carlos Ter, diputado del Grupo Popular, es que a nadie nos gustan los presupuestos, todo el mundo quiere tener unos presupuestos mejores, añadir más cosas y demás, pero la realidad es la que hay que esperar a tener los presupuestos del Estado, los ingresos que tiene la comunidad son estos, y dentro de esos presupuestos, yo digo, no es que sean unos presupuestos buenos para Fuerteventura, es que son unos presupuestos muy buenos para Fuerteventura si los analizamos o los comparamos con los últimos 5 años, es decir, cuando el Partido Socialista Nueva Canaria dice que son unos presupuestos alejados de la realidad de las personas, mire, 7 de cada 10 euros van orientados a los temas esenciales que tienen que ver con las personas, sanidad, temas sociales, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Si miramos en presupuestos para la isla de Fuerteventura, son los presupuestos que más crecen en los últimos 5 años. El año pasado, 2024, teníamos un presupuesto en torno a los 84, 85 millones de euros, y este año, con las enmiendas, lo estamos terminando en torno a un presupuesto de 112, 113 millones de euros. Hay una subida importante. Y si nos vamos a temas concretos, en la isla de Fuerteventura, de demandas punteras, como es en el tema de sanidad, en las partidas específicas, las que nos permiten crecer con autonomía, con independencia, en la sanidad de la isla de Fuerteventura, teníamos antes partidas de 2,5 millones de euros, el año pasado logramos que fuera una partida de 3,050,000 euros, 2024, y este año la partida inicial nace con 3,5 millones y solo con las enmiendas que presenta Coalición Canaria le subimos 1,5 millones de euros más. Es decir, ¿y qué recogemos ahí? Lo digo para hacernos una idea de un presupuesto que es mucho más amplio. Pues mira, ahí recogemos las mejoras y ampliación en el Centro de Salud de Morrojable, demanda de los profesionales y de los vecinos. La mejora en Costa Calma, además con la instalación de la diálisis en el sur, que estaba en unas instalaciones privadas, nos comprometimos que iría, y esas vienen en los presupuestos del 2025 para instalarse. El CAE de La Lajita, por fin registrado solo ya en el mes de noviembre, porque el ayuntamiento hizo un esfuerzo importante y el gobierno ya lo ha registrado, bueno, pues nace con el presupuesto para hacer los sondeos y la redacción del proyecto. En Gran Tarajal, en el CAE de Gran Tarajal, se hace una ampliación de mejoras en infraestructura y en equipamiento. En Antigua, que me gustaría aclarar aquí si me lo permite, en Antigua la partida para el nuevo consultorio local, que no había aparecido, pero no apareció por una sencilla razón, porque no hay suelo a fecha de hoy puesto. Y ese suelo que se quiere y se dice ahora que se va a poner es justo el que está al lado del nuevo colegio que inauguramos este curso. No es el suelo que el ayuntamiento, que lo hemos escuchado a su alcalde protestar, oiga, pero es que el suelo que usted puso, AENA no lo deja fabricar, y eso ya lo sabíamos todos. El suelo que se puso en el 2019, ya AENA lo había rechazado, con lo cual nos ha hecho perder el ayuntamiento 4 años en un edificio que ya podía estar avanzado en su construcción. Volvemos al suelo que se había dicho en su momento y que Coalición Canaria había planteado en su momento, que justo en la parte alta de la parcela turística donde está el nuevo colegio. El consultorio local del Matorral aparece con la partida para la redacción del proyecto. El Centro de Salud 2 de Corralejo aparece ya por fin porque mire que han tenido 4 años el Partido Socialista en Nueva Canaria para sacarlo adelante, porque dejamos al solo desde ese momento, por fin para sacar ya proyecto y obra, y en el hospital, en Puerto Rosario y en los centros de salud, pues vienen inversiones de mejoras, de ampliación, tanto en urgencias como en los centros de salud, y equipamientos de demandas que tenemos de los profesionales. ¿No? Y luego un tema clave que siempre reivindicamos, poder crecer el capítulo 1 para poder seguir contratando el personal sanitario que necesita la ley. Y eso en líneas generales, solo en sanidad, luego crecemos en infraestructura, se crece en vivienda, se crece en el tema de educación, pero bueno, son unos presupuestos que podrían ser mejores, sin lugar a dudas, pero que son unos presupuestos buenos si somos capaces o es capaz el gobierno de ejecutarlo.
Mañana escucharemos en directo desde la Cámara Regional los argumentos de las distintas fuerzas políticas, tanto de los que están apoyando al gobierno de Fernando Clavijo, como es el caso de Mario Cabrera, como de aquellos que están en la oposición. Tengo que despedirle porque ya están las personas vinculadas a DIFUER esperando para entrar en el estudio y sabe usted perfectamente que ha venido a ese programa que...
Si no nos llama capítulo
bien. Samuel, pero antes Mario, me gustaría comentar con usted una iniciativa que salió adelante la pasada semana y que tiene que ver con esa proposición de los 13 municipios turísticos de Canarias para crear un marco normativo que ayude a estas administraciones a soportar la presión que suponen los servicios públicos ante el aumento de turistas, una vieja reivindicación de los municipios turísticos. En Fuerteventura afectaría a 3, a La Oliva, a Antigua y a Pájara. La iniciativa está aprobada. Vamos a ver ahora cómo la ejecuta el gobierno, diputado.
Bueno, lo que se hizo el otro día fue aprobar su disponibilidad para empezar el debate, y ahora lo que nos queda es un largo debate que hay que desarrollar. No solo los propios municipios, sino lo primero que recibiremos será el estudio del Consejo Consultivo, el informe que haga de la propia Comisión de Turismo y de las reuniones de FECAN y Cabildo. Y bueno, creo que no es negativo que empecemos a hablar en Canarias de cómo afecta la principal industria, y sin lugar a dudas afecta de forma distinta a los distintos municipios. En estos casos son 13 municipios turísticos de 4 islas. Ya las Islas Verdes también planteaban que quieren ir incorporándose, y nosotros también planteábamos, me toca a mí estar en este debate, y planteábamos que, bueno, es positivo, ya tiene antecedentes legales porque se ha intentado en varias ocasiones, lo recoge no solo el estatuto, sino el artículo 30 de la ley del 85, y entendemos que en ese debate tiene mucho que ver con las nuevas demandas que hay de la sociedad. Estamos creciendo en turistas, y quizás es el momento de replantear que no hay que seguir creciendo el número de turistas, sino de replantearnos cómo afecta este número de turistas en Canarias en general, y de una forma especial en los municipios turísticos. Sin lugar a dudas, esto va a traer un debate a colación, y yo ya lo comentaba allí. Ejemplos como Pájara y Tuineje, las camas turísticas están en Pájara, pero hay muchos de esos trabajadores y trabajadoras que duermen en Tuineje. Por tanto, yo creo que el gobierno de Canarias ahí le viene muy bien este debate de ley, porque le va a permitir también buscar apoyos y alternativas a los municipios. Al final, del turismo dependen todos los municipios de Canarias, ¿no? Bueno, tienen buenos expertos, han planteado buenos expertos, y creo que este es el camino. Ir hablando de las realidades que en cada una de las islas tenemos con respecto a proyectos, pues en este caso como la industria turística.
Muy bien, pues le dejamos. Muchísimas gracias, diputado, por atendernos a lo largo de esta temporada que ya estamos despidiendo esta semana, porque el viernes concluimos con el programa de las garbanzas, como bien saben los oyentes de Radio Sintonía. Agradecemos a los diputados del Grupo Nacionalista Canario, del Partido Socialista, de Nueva Canarias y de Vox también, por la atención que han tenido durante toda esta temporada de 2024 para con los oyentes de Parlamento Parlamento, este programa de Radio Sintonía que se inició ya hace algunos años y que mantenemos en nuestra parrilla, ya que consideramos de interés para los oyentes todo lo que acontece en la Cámara Regional. Mañana finalizamos concretamente con ese debate de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025. Pondremos la atención, como no puede ser de otra manera, en la isla de Fuerteventura. Mario, muchas gracias a usted y al resto de sus compañeros que a lo largo de todo este año siempre han tenido ese momento para estar con los oyentes de Radio Sintonía. Muchísimas gracias, Mario.
Gracias a ustedes también, Marusa, y si me lo permite, agradecerles y felicitarles porque son ustedes la primera emisora que empezó a trasladarse allá por 2016, y no sé si antes, pero me consta, no, 2016, porque ya estaba yo, para dar a conocer el debate del Estado de la Nacionalidad y el debate de los presupuestos. Son pioneros en Canarias en un programa cada lunes para hablar del Parlamento, cosa que nos facilita que la gente conozca la labor de la primera institución de Canarias, y bueno, todo lo que han hecho es facilitarnos nuestro trabajo, darle a conocer a los ciudadanos lo que intentamos hacer cada semana en el Parlamento. Así que muchas gracias por el trabajo realizado.
Nos vemos el viernes. Muchas gracias, Mario.
Saludos.
Cerramos Parlamento y le damos la bienvenida ya al espacio Con Otra Mirada, que estará en antena en apenas 6 minutos.